One, two, three, four.
Empecemos por lo primero. Lo principal es lo primero, me decía a mí un sargento del ejército en la guerra de Kosovo. Lo principal es lo primero. Y lo primero es que LeBron James ha ganado el cuarto anillo con el tercer equipo. Y que esa victoria, que algunos vimos de madrugada hace unos días, le acerca más todavía a la dimensión de Michael Jordan, que es la segunda persona de la que más hemos hablado en este programa después de Adolf Hitler. Lo segundo, nuestra faena en el Festival Ja de Bilbao nos ha colocado mucho más cerca de la felicidad cultureta que aspiramos a ejercer cada viernes con vosotros, con los oyentes, por estar mucho más cerca del público y por tener la oportunidad de expandir en la Filarmónica Bilbaína, al rebufo de este magnífico festival, nuestra faceta de feriantes del escenario, de charlistas, de butaca, de titiriteros, de espectáculo de variedades, porque sí, amenazamos con salir de gira. Esta es una reclamación para que nos contraten. No somos demasiado caros. Otra cuestión es que comemos bastante y no bebemos poco. Sabemos que ganamos mucho al natural, por mucho que estemos aquí encerrados en la radio. Es como los chistes de romanos, que poca gracia tienen, pero qué bien nos lo pasamos contando. Así que saludo a JF León. J, ¿cómo estás?
Muy buenas, encantado y me reí muchísimo con vuestra
actuación,
participación,
¿no?,
en el Ja. Muchísimo.
Isabel Vázquez ahí estaba y está hoy también aquí con nosotros. Isabel, ¿cómo estás?
Estoy. Jolín, qué de risas.
Qué de risas, Sergio del Molino, ¿verdad? Qué momentos.
¿Verdad? Qué maravilla, qué bien me lo pasé, ese reencuentro, joder, sí. fue brutal, de verdad. Solo te ha faltado el anuncio,
¿sí?,
en el que abrimos la posibilidad de que nos contraten, tienes que dar el teléfono, como hacían los artistas antiguos, teléfono contrataciones.
¿Te parece que es el tuyo?
El teléfono del manager, claro, ¿es el mío? Pues nada, que llamen, sí, pueden llamar al mío, sí. Pueden llamar al mío sin problema, es el 555-555-555.
Muy bien, y Guillermo Altares, que también estaba entre los feriantes, ¿no? Guillermo, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Sí, la verdad es que moló mucho, por lo menos verse las caras, o sea, no solo actuar en público, que a mí me impone mucho, pero verse las caras después de tanto tiempo, jamás pensé que os iba a echar de menos, pero mira, sí.
Así ha sido, ¿no?
Guillermo se reveló como un gran contador de chistes de romanos.
Sí. Y como un quejica falso, porque se estaba quejando de que le imponía el escenario, le imponía el lugar, tal, y luego
estaba súper suelto.
Estaba sueltísimo. O sea, quería darnos pena por alguna razón para que nosotros tuviéramos cierta conmiseración con él o algo.
Sí, quería, claro, que no creara expectativas, ¿no? Era como ya a partir de arriba, de aquí todo para arriba. Sí, sí.
Fijaos que en el guión introductorio de Carlos Zumer, a quien dimos a conocer, al menos vocalmente, el otro día en Bilbao, digo, en el inicio del guión estaba previsto que habláramos sobre qué os aporta la presencia del público, se comunica mejor, cunde más la charla. Bueno, está claro que fue todo más divertido. ¿Qué os lleváis de esa experiencia?
Unos cuantos kilos de más. Sin duda.
Pero es verdad.
Yo la verdad es que sí, lo del público a mí me gusta muchísimo. Además, ahora que como hacemos el programa aquí solos y a veces tienes la sensación de ser una persona loca hablando a la pantalla del ordenador, a las páginas, no quiero ponerme cursi, pero fue un poco como un gran abrazo, sí. Olas de cariño y de entusiasmo, a veces incluso también de reprobación, pero oye, todo forma parte del show, ¿no?
Sí, yo creo que el público, leer el público, intentar sentir cómo va vibrando, sí, le da un ritmo y un aire espectacular. O sea, a mí me parece maravilloso y es la pena, y eso con un teatro que estaba a la mitad, es decir, que sí que estaba lleno hasta lo que permitía la regulación, ¿no? Ya con las masas, ya cuando actuemos en un estadio, la cosa va a ser mucho más emocional y mucho, ¿no? Tiene una carga de liturgia que no tiene el programa tradicionalmente, ¿no? Y yo creo que eso sí que le da un pequeño toque, un plus estupendísimo.
Como los Rolling Stones en el Calderón, ¿no? Fuimos más o menos. Claro,
esto fue un plug. Esto fue un plug.
Que nos regamos con mangueras, el resto fue más o menos igual. Sí, sí que es divertido sentir las risas y sí, eso es verdad que es muy divertido hacer radio en vivo porque hemos hecho algún bolo, pero claro, no en un teatro. Hemos hecho algún bolo, hasta en Iberdrola fuimos a hacer un bolo también con...
Frente a la gente de Iberdrola, sí.
Frente a la gente de Iberdrola, pero un teatro es diferente.
Suena
y es que
amenazante eso, frente a la gente de Iberdrola.
El Festival de la Risa es una máquina de buen rollo, entonces es verdad que hay buen rollo en el festival, la gente del festival da buen rollo, Bilbao da buen rollo. La verdad es que es un sitio en el que se está muy bien, en el que da gusto.
Y luego incluso los descartes en las comidas y las charlas aparte y tal hubieran servido también como bonus track de la cultureta. La verdad es que han sido un par de días estupendos allí.
¿Ha podido haber tocado fondo el Festival Ja con nuestra presencia? Sí, ¿no?
Sin duda.
Sí, yo creo que lo de John Cleese no fue lo nuestro. O sea, el pico fue lo nuestro.
Sí. No, el pico no, el foso. Ni siquiera valle, el foso.
La cima más.
Exhibimos todos nuestros recursos, que sean muchos, desde luego, pero, por ejemplo, dimos a conocer públicamente este recurso.
Pantallas.
Pantallas.
Pantallas. Revista de cine.
Se conmovía el público de Bilbao con esta careta, con esta música. Escenas de llanto en algunos momentos. Y premonición de las cosas que vamos a tratar hoy en la sección pantallas. Por ejemplo, Veneno. Que no sé si os ha sorprendido mucho más de lo que esperabais. Y si no, sé si la consideráis entre las mejores series de la temporada, si no la mejor.
Pues está ahí, ¿eh? O sea, yo creo que podíamos adelantar que Patria sería buena y que Antidisturbios a lo mejor no tanto, pero porque siempre está el efecto ese de San Sebastián, que lo exagera todo, pero lo de Veneno yo no lo he visto venir. O sea, mira que me gustan los Javis y lo que hacen, y que todo lo anterior iba en progresión, pero de verdad que me ha sorprendido la relevancia y la contundencia con la que han propuesto este juego de ficción y realidad a partir de la vida de Cristina Ortiz La Veneno. O sea, es que es como una especie como del... O sea, está más cerca... Esto os va a parecer un poco tal, pero es que lo siento así. O sea, es me parece una especie de Crepúsculo de los Dioses de la telebasura. O sea, creo que tiene muchísimo... O sea, mezclar un poco así como con rollo kinky. O sea, han convertido a Cristina Ortiz en una Gloria Swanson noventera. O sea, pensada en esa casa y eso, y los fantasmas y los delirios de grandeza. O sea, Cristina Ortiz es un personaje alucinado que es incapaz de reinsertarse en la realidad, que cuando apagan los focos prácticamente se le apaga la vida y está completamente desnortada. No sé, todo lo que hacen en la serie funciona, todo lo que podría ser y suele ser en este tipo de aproximaciones un error es un acierto, incluyendo la incorporación de actores sin experiencia, la recreación de universos cercanos, televisivos o culturales, o no sé, a mí me está dejando, o sea, el capítulo de... Bueno, por cierto, destaquemos el capítulo que empieza con la aparición de Sara Montiel, que es el capítulo, además, que tiene como tres o cuatro apariciones de personajes reales y que digamos que reconocemos de la tele, en el que destaca, por otra parte, el papel... Yo quiero destacar el papel de Vigalondo, porque me parece que está... O sea, que tiene un como Juan Antonio Canta, que es uno de esos juguetes rotos de la tele de los 90, es un papel precioso, o sea, creo que hace una creación como actor fantástica y es muy, muy bonito.
A ver, yo creo que funciona todo. Yo no estoy al día, ¿eh? No la llevo al día, he de confesar que no he hecho todos los deberes, pero sí que coincido en lo que llevo visto. No sé si tanto como un Crepúsculo de los Dioses, pero está muy bien traída la comparación, porque creo que una de las virtudes, entre las muchas virtudes que tienen los Javis, es tomarse en serio lo que cuentan. Es decir, hay una tentación, cualquier otro probablemente con este tema hubiera hecho una parodia, hubiera tirado por la caricatura, que hubiera malogrado probablemente el material, ¿no? Y creo que una de las virtudes es tomarse muy, muy en serio no solo el personaje de La Veneno, sino todo su mundo alrededor, la cultura de la telebasura, como una cultura popular perfectamente digna, perfectamente reivindicable y perfectamente narrable, ¿no? Con los mejores mimbres que uno tenga a su disposición, y creo que desde ese punto de vista, como nos lo creemos y nos metemos dentro de lo que nos cuentan, porque se lo toman muy en serio, ¿no? Se lo creen. Y eso es una virtud. Es una virtud enorme que probablemente no está al alcance de mucha gente, ¿no? Y que no está al alcance de muchos creadores. Y eso hace que hagan algo pues prácticamente de arte y ensayo, ¿no? Una cosa absolutamente excepcional y que consigue lo que consiguen los grandes creadores. Que nos interesemos por lo que nos cuentan, aunque nos resulte completamente ajeno o incluso nos parezca algo incluso banal, ¿no? Y a ellos le dan una profundidad y un tono que es una marca de la casa, es la huella de su genialidad, y es una maravilla, de verdad. Yo a ver si me termino de poner al día con todos los capítulos y hago todos los deberes, pero sí, es un monumento televisivo sin ninguna duda, sin ningún paliativo y sin ningún pero.
Bueno, vamos a pasar de La Veneno a Sorkin sin cataplasmas en el medio. Sin alternativas.
Sorkin también se lo toma todo en serio, ¿eh?
Sí. Todo.
Sí, demasiado en serio, sí, yo diría.
Willy, haters. A ver, Willy, tápate. Venido que no has visto la película. Y no solo no la has visto, sino que no quieres verla, ¿no? Me puedo solidarizar contigo, pero sí. No te voy a dar el turno. No,
pues haréis mal y os vais a perder una de las mejores pelis del año.
Explícanos, Isabel, ¿por qué?
Dígase, Isabel.
Pues es El juicio de los siete de Chicago, es la segunda peli de Sorkin. ¿Os acordáis del juego de Molly, la de las timbas con Jessica Chastain, las timbas de póker?
Esa. que no se entiende nada.
Se entiende todo, de verdad. Vamos a pasar un mes muy malo. Nos queda mucho Sorkin por delante.
Como 2001, o sea, no se entiende 2001, no se entiende.
No, a ver, no, pero 2001 no se entiende, pero se disfruta. Porque dices, la parte de la incomprensión forma parte de eso. Pero con las películas de Sorkin, claro, te has perdido, dices, ya no sé de qué me están hablando. Debe ser algo muy importante, pero ya te pierdes más que con una novela rusa de Grossman, con los personajes.
Tengo una voz en mi cabeza que no para de hablar. Me habré vuelto, tendré algún tipo de enfermedad, o es que estoy viendo una peli de Sorkin. Es como, ¿qué es eso?
Hablando de cine con nocturnidad, 2000,
es muy bueno. Estoy con Willy en este caso.
Volvemos a Sorkin con El juicio de los siete de Chicago, que es una historia de por poner en contexto, por si hay alguien que no lo sepa, es una historia de una protesta pacifista en los 60 que se va de madre. Es un poco antidisturbios, pero en los 60. Lo que tiene antidisturbios solamente es el principio, porque es una película de juicios. Y es, como decía, la segunda peli de Sorkin, y es un drama judicial, es un gran drama judicial, con flashbacks que nos...
Para Willy solo es un drama, perdón.
No, pues no lo es en absoluto. Y es una cosa
el guión, que nos remite al primer... 820 páginas.
Es verdad, como todos los de Sorkin, y no le sobra ni media. Nos remite al primer exitazo de Sorkin, que es Algunos hombres buenos, que es la peli aquella que hizo Rob Reiner sobre su obra de teatro adaptada
al cine. Maldita sea, esa me encanta.
¿Ves, Willy? Te pillé. Y tiene eso muchísimo, además, de la estructura... Pues eso, tiene su coronel Jessup, que es como el pues eso, ese villano, pero con mogollón de ingenio y con encanto, al que tiene enfrente un tío que es un idealista, que es el personaje que hace Mark Rylance, es decir, el mejor actor del mundo. Y luego tiene un Sacha Baron Cohen, que, o sea, qué gran actor es Sacha Baron Cohen. O sea, solamente la persona que creó Borat es capaz de esa complejidad de registros. No, esto no es una broma, de verdad, ¿eh? O sea, Sacha Baron Cohen tiene uno de los papelones del año. Es encantador, es atractivo, es gracioso, es contundente. Qué maravilla de película. El juicio de los siete de Chicago, os vais a comer todas vuestras palabras, haters.
José, estás tú con Isabel, ¿no?
Sí, porque me parece, primero, me parece una etapa apasionante de la historia de Estados Unidos. Mi favorita, la segunda mitad de los 60, con la contracultura, la lucha contra el racismo, el movimiento pacifista en contra de la guerra de Vietnam, las panteras negras. Y yo creo que hay un montón de connotaciones interesantes. Y yo qué sé, es que yo creo que todas las películas de juicio se hablan mucho. Quiero decir, no solo las de Sorkin. Entonces, que sea el argumento ese de Willy, me parece un poco sorprendente. Pero yo quería hacer una conexión con John Lennon. Y que me gustaría que sonara una canción que se llama John Sinclair y que la grabó para el álbum Sometime in New York City. Y su título es así, John Sinclair. Aunque no lo parezca, John Sinclair tiene una conexión con la película del juicio de los siete de Chicago. Este señor fue un poeta amante del jazz que acabó siendo universitario en Flint, en su ciudad, y que empezó a escribir en Fifth State, quinto estado, el veterano y longevo periódico underground de Detroit. Allí fundó las Panteras Blancas, un partido antirracista, hermanado, por supuesto, con los californianos Panteras Negras. Y Nixon lo tenía entre ceja y ceja, y a falta de motivos para encarcelarle, y digo a falta de motivos reales, lo que hizo fue infiltrarle a dos policías en su entorno, algo que hemos visto también en el juicio en la peli de Sorkin, que por otro lado pues no debería sorprender, ¿no? Lo que pasa es que si tú quieres condenar a alguien porque te parece un revolucionario rojo peligroso, al final condenarle a 10 años de cárcel porque ofreció dos porros a esos policías, pues es como al final meter a Capone en la cárcel por evasión de impuestos en lugar de por todo lo que crímenes que cometió, ¿no? Bueno, John Lennon se involucró en el movimiento social que solicitó la libertad de John Sinclair y participó en el Festival Reivindicativo de diciembre del 71 en Michigan. Y finalmente John Sinclair fue excarcelado solo un par de semanas más tarde. O sea que tuvo resultado y el papel de John Lennon fue definitivo. Lo que pasa es que Nixon cambió de objetivo y no tardó en enviar una orden de deportación a John Lennon y Yoko Ono. Y bueno, por no enrollarme, porque lo que quiero hablar es de John Sinclair, si queréis saber algo más sobre Lennon, porfa, echad un ojo al último vídeo que he subido a mi canal de YouTube, El Olimpo del Rock, perdón por la promoción, pero es justo y necesario. Y voy con John Sinclair. Porque además de todo lo expuesto anteriormente, poeta, jazzero y todo esto, fue manager de MC5 y utilizó sus conciertos como plataforma de lanzamiento de su discurso político. Hermanos y hermanas, quiero ver vuestras manos, quiero que todo el mundo haga ruido, quiero una revolución ahí fuera. Hermanos y hermanas, el momento ha llegado y tenéis que decidir si queréis ser el problema o si queréis ser la solución. Los MC5 fue el único grupo que tocó en esa concentración de Chicago que dio lugar a esta película, que dio lugar a los Chicago 7, a ese juicio y a toda esa polémica en cuanto, ahora que está muy de moda, ¿no? Eso sí, la judicatura está politizada o no, y que ocurrió y que podemos ver en esta película. No tenían escenario porque no les dieron permisos, como se ve en la película. El equipo tuvieron que conectarlo a la electricidad de un puesto de helados que había cerca. Tocaron a nivel de suelo con unas 3.000 personas alrededor, y justo después fue cuando se desencadenaron todos esos acontecimientos y toda la violencia y el ataque de los antidisturbios. Kick Out the Jams, lo que suena, fue su primer álbum de los MC5, Motor City 5, Motor City os recuerdo que es Detroit, y es un auténtico pelotazo de garaje rock que acabaron definiendo a su estilo como high energy y posteriormente como protopunk. En cualquier caso, rock guitarrero de alto octanaje, trufado de proclamas revolucionarias lanzadas desde la ciudad universitaria de Ann Arbor, muy cerquita de Detroit. vivían en una especie de comuna, surtidos de groupies y armas con los que posaban orgullosos en sus fotos, y la revista Rolling Stone les retrató como una panda de trogloditas machistas. Cuando en una entrevista pregunté al guitarrista Wayne Kramer, pues debe hacer como 25 años, acerca de ese artículo de la Rolling Stone, él argumentó que el periodista que les enviaron era muy joven y que hasta ese día nunca había fumado cannabis. Y el cannabis era asignatura obligatoria en la comuna de los MC5. Muy pronto rompieron con John Sinclair y grabaron uno de los mejores discos de rock and roll de la historia, que se abría a golpe de Tutti Frutti. Su segundo disco arrancaba así, con esta versión de Little Richard, y se cerraba con una de Chuck Berry, Back in the USA, que fue la que le daba título a este disco, que estaba desgraciadamente lastrado por un sonido muy pobre, pero que es uno de los mejores de rock and roll de la historia. Y su tercero fue su epitafio sonoro, y se abría con Sister Anne. Se llamaba High Time, como la revista que defendía el uso recreacional, que creo que lo llaman así ahora, del cannabis. Y los MC5 se separaron por la falta de éxito comercial, pero su repercusión fue creciendo con el paso de los lustros, y estos revolucionarios chiquillos acabaron protagonizando, ya de mayorzotes, una millonaria campaña publicitaria de los pantalones vaqueros Levi's, 30 años después de su disolución. Ya nada es lo que era.
Cariño, no te lo vas a creer que hemos ganado con la fecha de nuestra boda. Mira.
23 de noviembre de 2007. Pero si nos casamos el 26.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues hemos ganado.
Ahora, con Mi Día, la nueva lotería de la 11, puedes jugar con tus fechas más especiales, si te acuerdas. Elige día, mes y año y gana miles de premios cada jueves con Mi Día. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El tesoro del abuelo, la supernave de papá, el cochazo de Charlie, la bala roja, el maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8, gama desde 8 euros al día. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Aquí presentes sabemos bien lo que significa someterse a la disciplina de un editor literario. El editor literario blande el látigo en general, con su mejor intención, quiere mejorar tu libro y que se venda mejor. Sin embargo, una cosa es un editor y otra cosa es que tu editor sea la Unión Soviética. La novela se llamaba Stalingrado, ya imagináis el contenido, y al principio todo iba bien para su autor, Vasily Grossman,
lo más difícil fue escribirlo y lo más difícil fue publicarlo. Esta es la historia de esa publicación y me apropio aquí del guión de Carlos Zumer, empezando por el 2 de agosto de 1949, cuando Grossman llevó su manuscrito a Konstantín Simonov, director de la revista Novy Mir. La primera reacción de los editores de esa revista parecía muy receptiva. El 11 de septiembre, Simonov llamó por teléfono para decir que la novela le había gustado muchísimo. Solo tengo alguna recomendación sobre unos pocos episodios e incidentes, aseguró. A los pocos días, el subdirector de la publicación transmitió también su impresión positiva. Las sugerencias que planteamos serán mínimas. El 20 de septiembre, Grossman asistió a un consejo editorial que se reunió para hablar de la novela. Boris Agapov, cuyos guiones le habían merecido 2 premios Stalin, comentó alarmado que Grossman se había centrado en las facetas oscuras negativas de la guerra. Quiero que tu novela sea segura desde el punto de vista ideológico, dijo Agapov. Yo no quiero una novela segura, respondió Grossman. Todo ello en ruso, ¿eh? Simonov, que fue el más diplomático y discreto de los editores de Grossman, propuso cambios de importancia y le pidió a Grossman que redujera el peso del tema judío. El escritor tuvo que eliminar 80 páginas y redactar partes nuevas, lo que le obligó a trabajar día y noche para cumplir el plazo del 10 de diciembre. Pero en Año Nuevo le presentaron una nueva serie de correcciones. Por entonces, el editor le evitaba y en febrero, Grossman averiguó que este se había ido a otra revista. Bueno, el nuevo director de Novy Mir era un viejo amigo de Grossman, el poeta Alexander Trotsky. En marzo de 1950 convocó a Grossman para decirle que solo podía publicar las partes de la guerra. Además, Trotsky no empatizaba en absoluto con los judíos. El físico judío Strum, protagonista de la novela, debía eliminarse. También los viejos bolcheviques Krimov y Mostovoy, o la familia de intelectuales Sapochnikov. Todo esto debía quitarse también. Ya veis las trampas que me ha puesto Zumer en este guión. Grossman respondió que la revisión de Trotsky era insultante, errónea y del todo inaceptable, y la consideró como una negativa a publicar la novela. Trotsky le pidió que esperase a aquel consejo editorial porque tenía que definirse sobre la lectura del libro. Sin embargo, Trotsky no tardaría en descubrir que ni siquiera era seguro publicar las partes de la novela dedicadas a la guerra, porque el autor no había hecho hincapié en los méritos del partido ni en los méritos de Stalin. Boris Zax, adjunto a la dirección de Novy Mir, recuerda que a Grossman se lo consideraba un autor excepcionalmente difícil, terco y problemático. La novela se encaminó a la publicación con una lentitud exasperante. Grossman apenas cedía a las presiones, a veces con las cuestiones secundarias me daba la impresión, recuerda Zax, me daba la impresión de que se mostraba innecesariamente obstinado. Continúa el culebrón Culturetas. A finales de marzo de 1950, director y subdirector de la revista acudieron a la casa de Grossman. Acordaron que los personajes centrales seguirían en el libro, pero pidieron toda una nueva serie de correcciones que Grossman incorporó a la obra a mediados de abril. El consejo editorial aprobó entonces de forma unánime que la novela viera la luz. El problema es que al día siguiente todo se suspendió de nuevo. Uno de los miembros del consejo editorial, Mijail Bubenov, estalinista acérrimo, se había apresurado a enviar la novela al comité central, diciendo en una carta que denunciaba la novela. La publicación se detuvo y las pruebas se enviaron a Suslov, jefe del departamento de agitación y propaganda, y se sometió a una nueva evaluación, ahora por parte del Instituto Marx, Engels, Lenin. Pasaban los meses y en octubre Grossman se encontró con el respaldo inesperado del escritor ruso Alexander Fedeyev, presidente del sindicato de escritores. Aún así, el director de la revista todavía no se atrevía a dar la obra a la imprenta sin el permiso explícito del Comité Central. El 6 de diciembre, pasa el tiempo, atención, Grossman envió una carta a Stalin para pedirle que ayudara a resolver, entre comillas, la cuestión del destino de mi novela. Nunca hubo contestación directa. En enero de 1951, Grossman recibió a Fadeyev y este le hizo llegar otra lista de correcciones. Debía crear nuevos capítulos sobre la heroica aportación de la retaguardia a la guerra, insertar el punto de vista que era entonces oficial sobre la alianza bélica con Inglaterra y Estados Unidos y eliminar a Strum, el protagonista judío de la novela. Respondí que de acuerdo, con todo, salvo con Strum, escribe Grossman. Sin embargo, solo unos días después, Fadeyev envió más instrucciones detalladas, en este caso desde el hospital, donde recibía tratamiento por alcoholismo. Quita a Malenkov, quita a Stalindorf, una colonia agrícola judía, claro. Da más relevancia a Chepnicín. Amplía al final del capítulo. El partido no es solo el pueblo. Fadeyev llegó a redactar algunos pasajes él mismo. En marzo de 1951, cuando Grossman envió la enésima versión de la obra, con 90 páginas nuevas, Tardosky eligió eliminar todos los capítulos de Strum hasta la última línea, porque si no, la novela no se publicaría. Y el escritor hizo caso omiso del ultimátum. Mientras se preparaba para una reunión con los editores, Grossman garabateó lo siguiente. La edición tiene que tener unos límites. Cuando un médico y una partera asisten al nacimiento de un bebé, es algo bueno. Pero cuando 12 hombres de mediana edad interfieren en una obra creativa, la imagen que resulta es negativa. En abril de 1951, Fadeyev llamó por teléfono desde el sanatorio gubernamental de Barbilla. Sonaba contento. La novela tenía la aprobación del Comité Central, el Estado Mayor General y el Instituto Marx Engels Lenin. ¿Qué más se podría objetar ya a la publicación? Pero Fadeyev seguía sondeando a Suslov. ¿Quién era? Pues el editor jefe del diario Pravda, para saber qué pensaba de la novela. El cardenal Gris sugirió que, como retrataba Khrushchev, habría que preguntarle a él también qué opinaba. Emocionalmente, Grossman estaba al límite, tenía los nervios destrozados, el asma había vuelto y el corazón le daba problemas. Escribió a Fadeyev para decirle que el libro había sufrido 4 revisiones editoriales durante 2 años. Después de 7 años trabajando, más de 2 años de edición, revisiones y reescritura, quiero decirles a los camaradas, ya no me quedan fuerzas, respondedme lo que sea, mientras sea algo definitivo. Bueno, la situación, por si hubiera dudas, se deterioró hasta extremos grotescos. En otoño, en respuesta a una consulta de Grossman, Tardosky se puso a gritar histéricamente: «Yo no sé nada, preguntadle a Fadeyev». Este había perdido el optimismo, le contestó a Grossman que, según una fuente del partido anónima, la novela no refleja adecuadamente la clase obrera, los campesinos y el partido, y se ha retratado a los generales equivocados. Durante el invierno de 1952, Fadeyev y Tardosky se escondían de Grossman. El escritor tuvo noticia de que Fadeyev se estaba recuperando de una borrachera colosal de 3 semanas de duración y que Tardosky había reventado y se había dado a la bebida también. Aún así, en la primavera siguiente, la novela recibió la bendición de Fadeyev y un nuevo título, Por una causa justa. La primera entrega debía distribuirse en julio. Y sí, fue publicada. Salió en 4 números consecutivos de Novy Mir y causó verdadera sensación. Las revistas se agotaron, los lectores hacían cola para leer la obra en las bibliotecas públicas y las reseñas eran positivas. La recepción oficial de la novela también fue positiva, pero solo durante unos meses. Al principio fue propuesta para el premio Stalin. Meses después, y en medio de un creciente sentimiento antisemita, fue denostada por las instituciones soviéticas y Grossman tuvo que escribir una carta pública de arrepentimiento. la muerte de Stalin, probablemente salvó su vida. Grossman estaba en la lista para una detención inminente. Total, que Grossman se vio obligado a redactar unas 11 versiones de la novela. La última todavía consiguió llevar a las imprentas un cierto grado de veracidad sobre la guerra antes de que fuera prohibida. Tuvimos que esperar hasta 2018 para que fuera publicada una edición del libro más cercana posible a su concepción original, y su título volvía a ser el original, Stalingrado. No podía ser de otra forma que la historia de una novela tan complicada, de una historia tan megalómana y de tantos cortes, recortes y revisiones, hubiera hecho demorar también el guión. Todo megalómano hoy. Tenemos delante la excusa para hablar de Vasily Grossman, autor de Vida y Destino, y que tiene sentido mencionar porque la editorial Crítica ha publicado también una biografía, ya termino, sobre el autor ruso.
Si estuviéramos en un teatro, ahora habría aplauso, una ovación cerrada, bueno, sobre todo por la pronunciación de todos los nombres rusos. O sea, eso, eso, eso. Bravo, bravo. Camarada Amonich. A ver, Vasily Grossman, que era judío por parte de madre, era una auténtica estrella en la Unión Soviética y fuera de ella también. O sea, era un tipo con muchísimos lectores, con millones de lectores y con obra traducida fuera de la Unión Soviética. También era conocido fuera de la URSS. Y a pesar de ser un enorme conocedor y persona declarada non grata por parte del régimen y de librarse por los pelos de haber sufrido las purgas que también conoció y que sufrieron muchos de sus amigos, nunca se planteó exiliarse y nunca se planteó abandonar la Unión Soviética. De hecho, murió joven de un cáncer en el año 64, cuando estaba a punto de cumplir 60 años, con 59 años, murió en la pobreza, sin poder publicar, en el ostracismo y vigilado estrechamente por la KGB, que había colocado micrófonos en toda su casa y tenía a sus vecinos como chivatos. Entonces, no sé, la gente que le iba a visitar a su casa tenía que estar callada. En cuanto le visitaban, lo que decía era cállate, hacía y señalaba la lámpara porque había señalando que había micrófonos y que había mucha gente escuchando. Entonces se comunicaban casi por notas en esos últimos años tristes de un Grossman ya muy, muy envejecido prematuramente y muy enfermo. Y sin embargo no se planteó nunca largarse de la Unión Soviética ni exiliarse cuando podía haberlo hecho, ¿no? Él creía que se podía reformar el régimen desde dentro y que se podía evolucionar la Unión Soviética hacia una democracia a través del debate y a través de sus colaboraciones en Novy Mir, que era una revista de fama liberal, digámoslo así, ¿no? De una especie de cuadernos para el diálogo, pero muy, 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 muy diluidos dentro del régimen. La vida del pobre Vasily Grossman es alucinante y el destino de sus obras, si este destino, como lo ha narrado el camarada Amón, es fascinante, toda esa edición delirante y cómo recurre a Stalin y cómo su publicación le hace ser objetivo de las purgas y se libra porque Stalin muere, porque Stalin enferma cuando parece que todo apunta a que le van a trincar un día y le van a llevar a Siberia. Y cuando parece que va a suceder eso, Stalin muere y se libra por los pelos de que le deporten a Siberia. Pero no deja de estar en el punto de mira, ¿no? Y entonces él, cuando manda, empieza a escribir Vida y Destino, que es su gran novela, la gran novela, la gran guerra y paz del siglo XX, la gran epopeya donde cuenta tanto el holocausto como el gulag. Es una maravilla, una obra ambiciosísima. Es una obra que él no está dispuesto a escribir para el cajón, como hacen todos sus amigos, ¿no? Que ya se han resignado a que no van a poder publicar porque no van a poder decir una palabra mala, incluso con Stalin muerto, incluso sin con el régimen de Khrushchev, ¿no? Él no se resigna a eso y les plantea que tienen que publicarse de alguna forma, ¿no? A pesar de que Vida y Destino está es un claro alegato, un clarísimo alegato antiestalinista. Entonces lo manda, comete el error de mandar la novela a una revista, y la novela pues le pasa como la anterior, como la que tenemos ahora de Stalingrado, que acaba en manos del Comité Central del Partido Comunista. Y esta vez no tienen tanta consideración ni hay tantos debates. Directamente llega la KGB a su casa y secuestra todas sus copias, se lo lleva todo, se lleva las copias que tenían el editor, le interrogan para ver si tiene más alguna otra copia que no esté por ahí del manuscrito, que no esté controlada, y por suerte él había tenido la prevención de esconder, que dos amigos suyos escondieran dos copias de Vida y Destino, que son las que se salvan de esa purga, ¿no? Lo secuestran, y como ya parece que está un poco anciano y le consideran un poco desactivado, pues parece que ya no le llevan al gulag. Pero la intención era, en fin, o quizá porque Jrushchev consideraba que era demasiado peligroso para un régimen que estaba acometiendo el deshielo en ese momento. Entonces, Vida y Destino se queda como una novela cuya existencia conoce muy poquita gente. Y cuando muere, en el año 64, muere Vasily Grossman, muere creyendo que la ha dejado para el cajón, que eso no va a tener ningún futuro, ¿no?, esa novela. Y se queda en un cajón hasta el año 75, cuando unos amigos suyos se proponen sacarla de la Unión Soviética para publicarla, porque ahí no se va a poder publicar en la Unión Soviética, ¿no? Y la fotografían, hacen fotografías de todo el manuscrito, lo microfilman en el año 75 y lo sacan del país, buscando un editor, que no encuentran hasta el año 77, no logran sacarla de Rusia hasta el año, fíjate, ya llevaba mucho tiempo, llevaba muchos años muerto Vasily Grossman, y hasta el año 80 no sale una edición en Francia, una edición en ruso en Francia, que luego se traduce en el año 82, es cuando ya viene la eclosión del superventas, y luego se traduce el inglés y se traduce todos los demás idiomas, ¿no? Pero es un verdadero milagro la forma en la que salió Vida y Destino y la forma en la que se dio a conocer lo que hoy es una de las obras maestras, pero impensables, indiscutibles, ¿no?, de la literatura rusa, y algo, una epopeya comparable a la de Guerra y Paz, y que tiene una emoción y donde cuenta con una claridad enorme todos los crímenes, tanto del nazismo como del estalinismo, ¿no? Porque él estuvo, reúne toda su experiencia, su experiencia en el frente de Stalingrado, su conocimiento directo como víctima del holocausto, como víctima, porque su madre judía en la ciudad ucraniana de Berdichev fue asesinada por los nazis cuando ocuparon la ciudad. Su madre era una víctima directa del holocausto, y como víctima también, aunque no lo sufrió en sus carnes, pero sí, no sufrió el gulag en sus carnes, pero sí sufrió el ostracismo y la violencia del régimen estalinista como víctima del estalinismo. Es una obra maravillosa, irrepetible, y que la leemos hoy y la conocemos de pura chiripa, porque se confabularon dos o tres amigotes que lograron sacar esos papeles de la Unión Soviética.
Efectivamente, Grossman se va librando hasta que no se libra, y es el primer escritor soviético que habla de la Segunda Guerra Mundial como un fenómeno global y no como esa guerra patriótica que pretendía el régimen. Ahí es donde empiezan todos sus problemas, desde por una causa justa, desde Stalingrado en adelante, y que luego culminan con su Guerra y Paz soviético, que es lo que termina siendo Vida y Destino. Él siempre con su obsesión con Tolstoy y con la idea de escribir una historia que trascendiera y que analizara las dos grandes fuerzas represoras del siglo XX, que es lo que hace Vida y Destino, y que es lo que articula toda la obra de Grossman, que a partir de su experiencia como corresponsal de guerra consigue la voz que él quiere y un objetivo, y también se destruye por dentro porque no escapa, primero por la propia experiencia terrible, y porque además no es capaz de llegar a ver su obra cumbre publicada, y todo lo contrario, secuestrada, que son sus peores pesadillas concretadas. Todo se va sedimentando. La biografía de Alexandra Popov es muy emocionante, además, porque se nota que tiene un apego al autor, al que llaman nuestro autor todo el rato, digamos, estupendo. Está todo el rato, evidentemente, a favor como no puede ser de otra forma, de Grossman. Y todo esto se va sedimentando, todas las experiencias de Grossman, su vida, la guerra, el holocausto, Stalingrado, la muerte de su madre, que hablaba Sergio ahora en su ciudad natal, en esa primera, una de las más feroces acometidas de los escuadrones itinerantes nazis, matan 35.000 personas en muy pocos días. Y esa certificación, que al final es lo que a él le empuja también a escribir Vida y Destino, que es también terminada la guerra, de que el antisemitismo es intrínseco al régimen soviético, que aquí es el gran melón de, en parte, de por qué están, primero de la purga de Stalingrado, pero después del secuestro, sobre todo, de Vida y Destino. Vida y Destino destapa la incompetencia durante la guerra, que el hecho de que Stalin descabezara, además, en todos los procesos de purga a los generales más relevantes y a la gente que tenía que tomar las decisiones, incide además en los fracasos puntuales, aparte de eso, pero sobre todo es el tema de que a Stalin la solución final solo le interesa como propaganda antifascista. O sea, los judíos le da igual al régimen soviético. Es más, hay un antisemitismo que cala hasta los huesos del propio régimen y que es lo que impide en gran medida que la obra humanista, profundamente humanista, de Grossman termine saliendo y es lo que propicia que sea secuestrada. O sea, en Vida y Destino apunta que la política soviética de posguerra, que es nacional estatal y antisemita, pues eso, que Stalin había descargado sobre la, creo que cita textualmente, sobre la cabeza de los judíos la misma espada de aniquilamiento que había arrancado de las manos de Hitler. O sea, realmente no había ninguna intención de resarcir, sino todo lo contrario. O sea, si podían eliminarlos, pues bienvenido sea. También esa idea de la del digamos, de manera progresiva, de la comparativa entre el régimen soviético y el Tercer Reich como las dos fuerzas malignas del siglo, como decían, el tema sobre todo de la aniquilación de la libertad. Más posteriormente, con Todo fluye, también hará esa analogía del genocidio a partir de las hambrunas en el año 30, que ya será como el remate, una vez que él concluye que su obra no va a salir y que se la han quitado y que bueno, pues está escondida, pero para él, él no va a ver su publicación, y como le dicen, tendrán que pasar 200 años para que esto pueda salir. Él, digamos, que tiene un último petardo antes de morir, que es escribir una novela que vuelve hacia atrás y que se fija en la vida en el Gulag, en los purgados y en la vuelta. Cuando él flaquea, de alguna manera, justo antes de publicar Vida y Destino, lo que a él le hace tirar para adelante es la vuelta de la gente que está en el Gulag. Una vez muere Stalin y empiezan los indultos, ese compromiso con la memoria, que es un tema del que hablamos mucho últimamente, con la memoria, con el sufrimiento y la certeza de que alguien tenía que contar lo que había sucedido, porque si no se perdería y probablemente estarían condenados a volver a repetirlo.
Sí, realmente lo que dice Isabel de los campos de concentración está en el corazón de la obra de Vasily Grossman. Así empieza Vida y Destino, con la disposición del campo y la niebla. Incluso emplea el término noche y niebla, que luego en Francia simbolizó con aquella película de Gesnetz, lo que era la deportación nazi, ¿no? Entonces el universo concentracionario, tanto de los nazis como de los soviéticos, está en el corazón de la obra de Grossman. Pero yo creo que hay un librito, digamos. Grossman es autor de grandes obras. Stalingrado es larguísima. Vida y Destino, decía Isabel, es el Guerra y Paz soviético, y efectivamente es el Guerra y Paz soviético. Pero tiene un librito que se llama El infierno de Treblinka, que está, digamos, está editado como libro aparte, y luego está contenido en su libro Años de Guerra, ambos en Galaxia Gutenberg, que la biógrafa de Grossman describe como el Guernica. Dice, compara con el Guernica. Y no me parece una comparación en absoluto exagerada, ¿no? Es un libro cortito, pequeño, en realidad es un gran reportaje, que relata la llegada a Treblinka. Vasily Grossman es de los primeros ya periodistas que llegan al campo de exterminio nazi con las tropas soviéticas. El campo de exterminio que ha sido desmantelado y totalmente destruido, y solo quedan los testigos, ¿no? Entonces, yo lo he vuelto a leer estos días y es realmente alucinante hasta qué punto tan pronto, o sea, en el año 44, Vasily Grossman entiende perfectamente qué es el Holocausto. O sea, digamos, algo inconcebible, su enorme inteligencia periodística lo conciben enseguida. Por ejemplo, hace una distinción entre campos de concentración, que son campos donde los presos estaban condenados a vivir lentamente, y campos de exterminio donde los presos eran exterminados inmediatamente, que es exactamente Treblinka. Treblinka era un campo pequeñísimo donde solamente había digamos, los presos pasaban unas horas antes de ser gaseados y luego incinerados. No había ningún tipo de campo allí. En realidad era una estación falsa con flores falsas para tranquilizar a la gente, ¿no? Entonces, Grossman entrevista a los pocos supervivientes, entrevista a los verdugos, y con una en enorme lucidez ya entiende perfectamente entonces la máquina de exterminio del Holocausto, y lo relata con una precisión, con un horror realmente difícilmente superable, ¿no? Realmente sí creo que es perfectamente comparable al Guernica, ¿no? Y es algo que naturalmente le afecta muy de cerca, como también ha contado Isabel, porque su parte de su familia fue exterminada por los nazis, y es un tema al que vuelve y vuelve con mucha intensidad en Vida y Destino, porque siempre se ha dicho que realmente el Holocausto es algo que nunca se podrá entender, porque lo que marca el Holocausto es la muerte en las cámaras de gas, y no hay un solo superviviente en las cámaras de gas. Nadie ha podido contar lo que pasaba ahí, ¿no? Entonces, en Vida y Destino, ya no como periodista, sino como escritor, la otra pata de Vasily Grossman, recrea aquel momento de la muerte en la cámara de gas, de la llegada a las duchas, del cambio de ropa, de los gritos, o sea, esa combinación de gritos y a la vez de tranquilizar para que no hubiese la rebelión, ¿no? Y de repente, digamos, en algo tan delicado, muchas veces se ha dicho que el Holocausto no se debería tratar nunca con la ficción, y puedo estar más o menos de acuerdo, salvo algunas excepciones, y una de las excepciones, sin duda, es Vasily Grossman, ¿no? Cómo consigue en aquellas páginas de Vida y Destino realmente contener, relatar, darle una densidad al horror del siglo XX, ¿no? Y la verdad es que Stalingrado todavía no le he conseguido hincar el diente, pero yo creo que todo lo que pueda de Grossman lo leeré en cuanto tenga tiempo.
Sí, lo ha hecho Miquel Lorenzi en el norte de Castilla, y escribe: por una causa justa, el título impuesto por el aparato estalinista, es una frase del ministro de Exteriores ruso, Molotov, en la invasión de Alemania, según constató Robert Chandler, traductor de Grossman al inglés, tras una larga investigación y muchas entrevistas con especialistas rusos y con el hijo adoptivo de Grossman, Fedor Huber. Chandler se impuso la titánica labor de reconstruir la novela según la concibió su autor, con la ayuda de Yuri Yuman, una autoridad en la figura y la obra de Grossman. Chandler cumplió su objetivo en 2018, 70 años después de que fuera escrita y 54 después de la muerte de Grossman. Aparecía en inglés como Stalingrado, la versión más fiel al original y que ahora llega al lector español. Chandler descubrió hasta 11 versiones, algunas completas y otras parciales. La tercera, una copia bastante limpia con revisiones a mano y más audaz e intensa, es la más fiel al manuscrito original, y en ella se basa esta y nueva monumental edición de 1.200 páginas. En la edición de Galaxia Gutenberg, las partes que fueron suprimidas en su época, lo decíamos esta mañana, aparecen en tinta gris para distinguirlas. La tratamos como un restaurador trata un cuadro dañado, sostienen sus restauradores.
El infierno de Treblinka, que es el artículo que ha citado Guillermo, se usó como prueba en los juicios de Núremberg. Se tradujo al inglés y al francés y se usó como prueba de un testigo, ¿no? De un testigo del Holocausto dentro de los juicios de Núremberg. Y esto es un mérito y que da cuenta de la importancia de la mirada de Grossman, pero también provoca una mirada algo injusta sobre su literatura, porque el peso de lo testimonial es tan grande que corremos el riesgo de creer que todo el valor de Grossman es que estuvo allí, lo vio y lo contó. Y no es verdad. Es un escritor excepcional, con una mirada y un estilo poderosísimos que modifica lo que ven y nos hacen ver la realidad a través de sus propios ojos. Por ejemplo, hay en una de las crónicas de guerra, cuando está explicando el Holocausto, él intenta hacer un esfuerzo para que entendamos la magnitud de la catástrofe, de la desgracia, de la tragedia que se ha cernido sobre toda Europa, ¿no? Porque él dice, bueno, pero ¿cómo cuento esto? Esto no solo es una matanza a la que estamos acostumbrados, esto es algo mucho más. Y entonces él hace un esfuerzo literario para transmitir, para comunicar eso, que está al alcance de muy pocos escritores. Hay un párrafo, por ejemplo, en el que intenta dar cuenta de lo que hemos perdido, de lo que ha perdido Europa, de lo que ha perdido Europa con la desaparición de los judíos. Y dice, han muerto los violinistas y los pianistas, han muerto los niños de 3 años y los de 2 años, han muerto los ancianos de 80 años con los ojos nublados por las cataratas, han muerto los bebés ruidosos que mamaron del pecho de sus madres hasta el último minuto. Él intenta siempre poner cara, que veamos esa multitud, que no la veamos como una masa ni como un número, y resulta muy difícil sin aferrarse a un solo personaje, ¿no? Y eso lo da cuenta de que es un escritor de un talento enorme. Y en Vida y Destino creo que hay un personaje que resume mucho su moral, su concepto moral, que es un concepto también estético y que está dentro de la potencia de su literatura. Hay un personaje que está en el campo de concentración nazi al principio, que es Ikonnikov, que es un tolstoyano, o sea, un pacifista, o alguien que sigue las enseñanzas de Tolstoy y que como tal es profundamente antisoviético, ¿no? Y discute con un bolchevique que le considera un traidor y un burgués y un demás. Y entonces, en un momento dado, Ikonnikov, en las discusiones que tiene, dice, yo no creo en el bien, creo en la bondad. Y le dice a otro, dice, pregúntele a Hitler, le dirá que incluso este campo se erigió en nombre del bien. Y eso, creo que ahí está la clave de todo. Él no cree en el bien. Hay que huir de la gente que cree en el bien y hay que huir de la gente que hace el bien, que son las que generalmente nos llevan a los mayores desastres. Grossman creía en la bondad, ¿no? Y en esa creencia se basa toda la obra y toda su propuesta literaria.
Es que justo lo que está diciendo Sergio, ese extracto que creo, el de los bebés ruidosos mamando del pecho a su madre, que creo que es de Ucrania sin judíos, digamos, es poner cara, es lo que es de verdad relevante en Vida y Destino, que a veces se pierde como ese libro de los grandes temas, pero que sobre todo es una historia de personajes. O sea, a mí me ha sorprendido, volviendo sobre Grossman, yo leí Vida y Destino hace más de 10 años y de verdad que es un mamotreto de libro, es muy voluminoso y está totalmente fresco en todos los personajes, fundamentalmente los personajes, porque cuando vuelves sobre ellos, les vuelves a escuchar y vuelves a participar de ese sufrimiento y esa individualidad era la que quería aniquilar las progresivas censuras y las correcciones a favor del partido y del propio sistema. En el tema de hablaba también Willy de Treblinka y de nuevo de el eco de la connivencia de los dos, digamos, la colaboración al principio, esto parte del pacto germano-soviético y luego en adelante, pero claro, las similitudes de los dos regímenes, que aunque luego están enfrentados, terminan, como decía al principio, por hacer lo mismo. En Vasily Grossman también hablaba de la Shoah de las balas y de la diferencia entre la Shoah de las balas y la Shoah del gas, y da mucho espacio además en Vida y Destino esa masacre de Babillar en Kiev, sí. Que mata en 3 días a 100.000 personas, en un solo día 33.000, que es una parte, es también un pasaje de la guerra que aparece en, ¿os acordáis de Holocausto, de la serie aquella? El guapo de la familia de los Weiss iba hacia Rusia y se encontraba con los barracones llenos de gente. Era una imagen, es que fíjate, es inolvidable.
De Baviera, imágenes documentadas en blanco y negro, sí, de las madres con sus niños en el...
Eso es.
Llevándose a la ejecución, ¿no? Y es de una monstruosidad. Como Treblinka, ¿no? Que era una estación donde el reloj estaba pintado con la hora misma siempre y donde se simulaba una actividad ferroviaria solo para despistar, ¿no? La verdad es que...
Y a pesar de la estadística y de que los números al final reduzcan, incluso en un guiño había... Recuerdo una frase de Holocausto, que era un soldado nazi que se lamentaba de que estaban, pero es completamente ilustrativo, que estaban 3.000 personas para justiciar a 5 millones de judíos en Rusia. O sea, es como esta... Se lamentaba como diciendo, qué vela que nos han tirado encima, que también era un poco el paralelismo entre el funcionariado, dentro incluso del propio ejército del Tercer Reich, ¿no? Y que, bueno, esto es evidentemente... esto Babi Yar es el campo de pruebas para la solución final. Lo que viene después, pues es... Digamos, esto es el experimento y es el ejercicio. Pero bueno, volviendo un poco al tema de vida y destino... Y por cerrar un poco la figura de Grossman, que es inabarcable y que probablemente nos dará para mucho más en siguientes programas, la nueva biografía pinta a Grossman como un hombre bueno, como decía Sergio, una persona que confía en la bondad y que termina totalmente destruido por ese empeño en hacer lo correcto, un hombre honrado y que es incompatible con el régimen, con un régimen que es cruento y que es atroz. Incluso en el 62 hay este detalle cuando él va totalmente amargado ya con el libro secuestrado y tal, y él va, hablo un poco de memoria, no sé si es antes o después del secuestro, pero cuando va a Armenia y coincide en un congreso del partido, y con todo lo que ha pasado se indigna cuando la gente pone a parir a Stalin, que a mí me parece como súper representativo de lo que es Vasily Grossman. O sea, dice, o sea, todos vosotros que estabais ahí haciendo la pelota, haciendo el caldo gordo, ahora lo ponéis a parir. O sea, y se siente indignado de que realmente tampoco sean capaces de, entre comillas, reconocer los méritos. Pero es verdad, es ese tipo de persona honrada que intenta hacer lo que hay que hacer. Y es desde luego, su vida es una verdadera tragedia.
Sí, en la biografía es muy emocionante también cuando, bueno, todo lo que hemos contado del manuscrito, ¿no? Cuando le roban el manuscrito y el momento en el que cuentan el apartamento lleno de micrófonos, ¿no? Esa cosa de se sabía todo lo que hacía en todo momento, ¿no? Y luego yo creo que Grossman también nos ofrece una visión, ya digo, por un lado literaria y por otro periodística de la Segunda Guerra Mundial, que es... importantísima, que es la guerra mundial soviética, que nosotros en Occidente conocemos menos, tenemos toda una imaginería enorme en la cabeza de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, digamos, vista desde el lado de los aliados. Para eso ha colaborado Hollywood, las crónicas de Ernie Pyle, muchísimas novelas, las fotos de Robert Capa, pero el otro lado lo tenemos mucho menos claro de lo, sí, que de lo que fue aquello, ¿no? O sea, esa cosa de los soldados soviéticos iban primero avanzando unos con fusiles y detrás otros sin fusiles. En cuanto moría, cogían el fusil y seguían avanzando, y detrás de todos ellos había comisarios políticos que si alguien se daba la vuelta le pegaban un tiro. Entonces ese en enorme relleno de lo que es la Segunda Guerra Mundial en realidad, no en realidad, o sea, la Segunda Guerra Mundial bestial, inimaginable, es la Guerra Mundial en la URSS y la Guerra Mundial en el Frente Oriental, que nosotros conocemos mucho menos, ¿no? Los 20 millones de soviéticos muertos, los 3 sí. millones de prisioneros soviéticos muertos de hambre, donde les dejaban, o sea, los capturaban y los dejaban morir de hambre, los trataban como lo que consideraban un pueblo inferior. O sea, se nos olvida que la primera cámara de gas de Auschwitz, Auschwitz 1, no Auschwitz-Birkenau, se inaugura con prisioneros soviéticos, ¿no? Entonces, la enorme brutalidad de la guerra y de esos soldados sometidos a la brutalidad del régimen nazi, pero también a la brutalidad implacable del régimen stalinista, todo eso está en la obra de Grossman, que, bueno, yo también, si hubiese sido en 1961 un jefe del Soviet Supremo, hubiese hecho todo lo posible para que aquello no se publicase, porque porque precisamente quitarle su lado glorioso, sin quitárselo del todo, pero digamos, describir la brutalidad de la guerra y la brutalidad del régimen soviético enfrentado a la brutalidad del régimen nazi, era algo que rompía, evidentemente, la enorme narrativa de la gran guerra patriótica, que yo creo que Grossman la rompe totalmente. Pero vamos, a mí me han dado muchísimas ganas, yo también he estado ojeando cosas, me han dado muchísimas ganas de volver a leerlo, porque también lo leí hace mucho y algunos pasajes lo recordaba muy bien y otros no, y me han dado muchísimas ganas de volver a leer Vida y Destino, la verdad.
Bueno, 23 millones de civiles soviéticos y 9 millones de soldados. Son cifras que todavía no tienen una confirmación oficial, porque podrían ser muchos más, ¿no? Fijaos que no hemos hablado de Miguel Venegas todavía, y no lo hemos hecho para ubicarlo en un contexto que igual os sorprende o igual no, porque va a hablarnos sobre la batalla de Stalingrado, y no porque solo murieran allí soldados alemanes, soviéticos y muchos civiles, también porque en medio del jaleo hubo un partido de fútbol.
Cuando cayeron las armas no quedaba nada. Solo unos pocos hombres, paredes desnudas y una fuente en la plaza central, una extraña escultura salvada, 6 niños bailando en corro alrededor de un cocodrilo. Y lo demás, escombro. Era Stalingrado en enero de 1943 y el horror final de la batalla más sangrienta de la historia. 2 millones de muertos en una ciudad de 600.000 habitantes. De la batalla ha quedado la leyenda, la literatura de Vasily Grossman o las heroicidades del cine narrado por Hollywood en Enemigo a las puertas, Jude Law como un Jesucristo con un fusil al hombro. Pero pocos en Occidente conocen el verdadero colofón épico de aquella batalla. Fue 3 meses después del último disparo y fue en un campo de fútbol. Uno recuperado de la munición y los cadáveres en un ancho cráter con los restos de cañones antiaéreos. El primer entrenamiento de los jugadores fue con palas, tapando los agujeros para poder jugar. Y después había que encontrar a los equipos. El comité de defensa de la ciudad lo puso en manos de Vasily Ermasov, antiguo portero local y soldado superviviente de la batalla. Ermasov buscó un entrenador y reclutó a los jugadores que quedaban vivos de los 2 equipos de la ciudad, el Tractor y el Dinamo. Como visitantes se eligió al más grande, al mejor, al Spartak de Moscú, el equipo más querido por el pueblo a pesar del hostigamiento que había sufrido por parte del Kremlin. ¿Saben lo que esto representa, camaradas? Fue la pregunta con la que les enviaron a Stalingrado, donde llegaron como Marilyn a Saigón, con ropa, mantas y vítores de los soldados. Antes del encuentro se le entregó a Ermasov la Orden de la Estrella Roja, y según la leyenda popular, el balón fue entregado al terreno de juego desde un caza, sobrevolando el campo. El improvisado estadio tenía capacidad para 3.000 personas, pero se congregaron más de 10.000 a ver a los héroes del balón. Y el partido fue serio, los locales ganaron 1-0. Una verdadera hazaña, porque el Spartak seguía jugando la liga en Moscú durante la guerra. El partido se convirtió en un referente de la cultura rusa. En 2008, el escritor Dmitri Rogashev ganó un premio con su novela Moscú-Stalingrado, con los detalles de aquel choque de 1943. De allí partió la reconstrucción de aquel campo a mitad del escombro, que se quedó ya como la sede definitiva del fútbol de la ciudad. En 2018, 75 años después, el Mundial de Fútbol pasó por allí, por el hoy Volgogrado Arena, con 45.000 butacas de lujo y 4 videomarcadores. El estadio está en el centro, pegado al río, en una avenida inmensa que lo conecta con la escalinata de las ruinas, con el Salón de la Gloria Militar y con la estatua de la Madre Patria que preside la ciudad y que en tiempos fue la más alta del mundo. Son apenas 400 metros del estadio a la estatua. Un pequeño paseo que es el orgullo de la ciudad con el nombre olvidado más famoso del mundo.
Mira, cariño, jugué con el día que compramos esta casa y nos ha tocado.
A ver, pues mira, no has acertado ni el día, ni el mes, ni el año.
¿Ni el año?
Ni el año.
Pues hemos ganado.
Ahora, con Mi Día, la nueva lotería de la 11, puedes jugar con tus fechas más especiales, si te acuerdas. Elige día, mes y año y gana miles de premios cada jueves con Mi Día. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Bueno, vamos a poner una música de romanos. No te excites, Guillermo. No te excites, que no son fanfarrias. Me refiero a música de compositores romanos de la transición del siglo XVI al siglo XVII. Bueno, llama la atención Llama la atención la asiduidad con que Artemisia Gentileschi recurría a las decapitaciones masculinas cobradas por mujeres, tal como prueba la exposición recién inaugurada en la National Gallery de Londres. La artista romana acudía una y otra vez al mito de Judith y Holofernes, al sacrificio de Juan el Bautista, al martirio que Jael infligió a Sísara, o sea, la crónica de un capítulo gore del Antiguo Testamento que recrea la frialdad de la heroína judía clavando un cincel en la cabeza del general del ejército de Canaán. Son escenas formidables en la teatralidad, en la dramaturgia redundante del barroco, en el desgarro de los personajes, incluso en la pretensión de llevar más lejos el principio del expresionismo caravaggesco. Pero unos y otros cuadros, unos y otros tormentos, redundan igualmente en una inquietante lectura de despecho freudiano y de exorcismo pictórico. Porque Artemisia, hija del pintor florentino Orazio Gentileschi, fue violada por uno de los maestros que se ocuparon de instruirla, Agostino Dasi. Y porque las penurias y las torturas que hubo de sufrir hasta prosperar la denuncia convirtieron el arte en un espacio de justicia más o menos subconsciente, un lugar donde Artemisia ejercía de pintora y de tribunal de los hombres. Este es el motivo por el que el itinerario de la exposición londinense recupera el lienzo de Susana y los viejos, un préstamo del castillo de Weissenstein que evoca con enorme poder dramatúrgico el trance en que dos ancianos despiadados intentan pervertir a una joven muchacha judía. Terminaron los ancianos maquinando, cuenta el libro de Daniel, para reprocharle su propio delito, y fue condenada a la lapidación por adulterio, tal como acostumbran las sentencias de los tribunales islámicos de nuestro tiempo, aunque el pasaje bíblico desenmascara in extremis la verdad, poniendo a salvo la pureza de Susana, como Artemisia puso a salvo la suya después de haber estado expuesta a un proceso judicial tormentoso y humillante. Ella era la mujer sucia y pervertida. Cualquier expectativa de justicia se malograba en las convenciones discriminatorias, de tal manera que Artemisia recreaba su propio espacio de justicia en el taller donde trabajaba semiclandestinamente. El arte era el punto de fuga, el espacio donde se rectificaban simbólicamente las sentencias de los jueces. Procede recordar que Roma era una ciudad donde bullía el barroco por la herencia de Caravaggio y por la dialéctica estética que se restregaron Bernini y Borromini, pero también respondía a los extremos de una urbe muy peligrosa para las mujeres, vivían en minoría y en situación de acoso, e inasequible más aún para aquellas que aspiraban a convertirse en artistas. Artemisia aprendió el oficio en casa y tuvo ocasión de perfeccionarlo en Florencia bajo la protección de Cosme de Medici. Se convertía así en la primera mujer que accedía a la Academia de Pintura y en el asombro de una ciudad moderna en la que pudo entablar amistad incluso con Galileo Galilei. La fertilidad del periodo florentino queda reflejado en el itinerario de la exposición de la National Gallery, como también constan en esta muestra los ejemplos de su viaje británico, incluido un lienzo misterioso que describe la figura de Artemisia en el trance de pintar. Se titula la obra Autorretrato como alegoría de la pintura, y aparece la artista en una posición de escorzo, abriendo los brazos como si la escena la sorprendiera en un pasaje de inspiración. No es solo un cuadro, es un acto de reivindicación. Se hacía justicia y justiciar a la pintora. Vengaba en los lienzos los obstáculos de una carrera contracorriente que la ha transformado en mito contemporáneo del feminismo por su capacidad emancipadora, por su valentía, por su independencia, por su vocación viajera y por el respeto que llegó a adquirir en la fiebre estética del barroco italiano. Y no se hacen necesarios otros pormenores sensacionalistas para justificar la exposición londinense, como se antoja gratuito hablar de pintura femenina, independientemente de la proliferación de exposiciones que revisan el pasado y que aspiran a remover los cánones del género.
Así que el interés de la exposición de Artemisia Gentileschi, fuera de la cuestión de los cromosomas, consiste en connotar su personalidad estética, su creatividad, su vigencia, su influencia, pero también se trata de documentar cuadro a cuadro, expiación, el viaje de ida y vuelta entre el arte y la vida, si es que a veces hubo alguna diferencia. Willy, dejemos la música de Romanos y pongamos un disco de una compositora expuesta a las mismas presiones que Artemisia. Se llamaba Bárbara Strozzi. La acusaron de puta, de cortesana, y la persiguió toda su vida un retrato que osaba enseñar uno de sus senos. Os enseñamos aquí una de sus cantatas, más o menos como si la tañera el mismo laúd con que se autorretrata Gentileschi en uno de sus cuadros más famosos. Puesto la exposición, Willy, tus razones tenías.
Sí, porque tenía bastantes razones también, porque ha salido un justo salió antes del verano un libro de Ana Avanti, que es una biografía novelada de Artemisia, y ahora hablaré de quién es Ana Avanti, porque también el libro tiene una historia en sí, y porque vi una gran exposición de Artemisia en Roma hace unos años, que tiene gran parte de los cuadros que tienen en la exposición de la National Gallery, que se iba a inaugurar en marzo, se tuvo que retrasar hasta octubre con la pandemia, y el otro día escuché en la BBC que para bien, porque hay dos cuadros que no habían podido viajar desde Italia y que ahora sí pudieron viajar, ¿no? Entonces, Artemisia Gentileschi, yo creo que es un personaje inmenso, que refleja, del que se puede hablar desde un punto de vista claramente feminista, que refleja también el siglo XVII, que refleja también el barroco, y que refleja la época convulsa y terrible en la que vivió, ¿no? Es una pintora absolutamente precoz. Su primer Judith, y a ver si soy capaz de pronunciarlo
Holofernes.
Bien. Holofernes, efectivamente, su primer Judith y Holofernes lo pintó con 18 años, y es una especie de venganza contra los hombres, ¿no? Ella siempre pinta a mujeres fuertes, y Judith es un personaje bíblico que se acerca a Holofernes y le mata, y al igual que Susana y los viejos, que es, como contaba Rubén, una mujer absolutamente, o sea, una mujer básicamente acosada por dos viejos verdes y al final condenada, ¿no? Y entonces, bueno, Artemisia, como contaba, es una pintora que empieza jovencísima, que de repente una tragedia entra en su vida, que es violada por un amigo de su padre y es sometida al proceso, cuyas actas han sido publicadas, y es un testimonio apasionante y espeluznante, porque ella fue, la propia denunciante fue torturada durante el proceso, porque si una era sometida a tortura y volvía a decir lo mismo, su testimonio ganaba peso y veracidad, y lo que se discutía en el proceso no era la violación, que prácticamente estaba justificada, sino el hecho de que ella hubiese pedido la virginidad donde esa violación, y su padre hubiese perdido dinero porque su hija valdría menos por ser violada. O sea, ese era básicamente el nivel, ¿no? Y aquella violación marca absolutamente toda la obra y toda la vida de Artemisia, y por ejemplo en la novela de Ana Avanti, que está muy bien construido, porque la violación apenas aparece, pero aparece constantemente. O sea, no hay descripción de la escena de la violación, pero es algo que sobrevuela toda la novela, ¿no? Y entonces, Ana Avanti en realidad es el seudónimo de una escritora italiana, Lucia Lopresti, que fue la mujer de Longhi. Y entonces, Longhi, ¿por qué es tan importante? Porque fue el crítico de arte que redescubrió a Caravaggio. Caravaggio fue absolutamente olvidado durante siglos, y era un pintor considerado menor, absolutamente ignorado, y fue Roberto Longhi su marido, y ella también, estos dos críticos de arte, los que resucitaron la importancia de Caravaggio. De hecho, escribió en Babelia Manuela Mena un artículo sobre Gentileschi contando que conoció a Navanti, que le invitó a su casa, que ahora es un museo en los alrededores de Florencia, en las colinas de Florencia, y que de repente vio que en el salón tenían uno de los cuadros de Caravaggio más famoso, que es el del Chico y una Serpiente, que hay dos cuadros, hay uno precisamente en la National Gallery y otro en Florencia, ¿no? O sea, que realmente pudieron comprar un Caravaggio cuando no valían nada, ¿no? Y luego esta novela fue destruida en 1944 durante el bombardeo de Florencia, se perdió, a diferencia del manuscrito de Vida y Destino, no se pudo recuperar, y lo que hizo Navanti fue volverla a escribir, y lo hace en un diálogo constante con Artemisia, ¿no? Es un artificio literario bastante interesante, donde la narradora se mete y dialoga con Artemisia, y es interesante porque en realidad es lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Ahora con Artemisia, ¿no? Cuando ves esa exposición y ves sus cuadros, ves la absoluta violencia del barroco, que también simboliza la violencia que sufrió ella como mujer y que han sufrido las mujeres durante siglos, ¿no? Yo creo que ahora mismo seguramente sea la pintora más famosa del mundo, en un momento en el que se está rescatando cada vez más la visión femenina del arte. Ahora mismo en el Prado hay una exposición de maestras españolas, por ejemplo, y el Prado, que tiene una Artemisia, pero yo creo que va mucho más allá de la dialéctica, si es pintora o es pintor. Artemisia, yo creo que es una de las cumbres del barroco y del arte de la historia del arte, con sus claroscuros, con sus personajes, con su capacidad también para el dibujo, con su enorme técnica, que entre otras seguramente aprendió con Caravaggio, porque su padre era un discípulo de Caravaggio, era amigo de Caravaggio, y es muy posible que ella le conociese y que incluso le viese pintar, y que incluso trabajase, en cierta medida trabajase con él, ¿no? Su padre se llamaba Orazio Gentileschi, y luego fue una mujer muy libre, se casó, pero también tuvo un amante que apareció todo eso en sus cartas, viajó bastante e hizo un misterioso viaje a Londres, del que se ha hablado mucho. De hecho, en los vídeos que hay en la página web de la National Gallery hay un vídeo sobre eso. Hizo un misterioso viaje a Londres, sobre el que se sabe poco, y que Anna Avanti recrea muy bien en su novela, y que ella viaja a Londres seguramente, aunque no se sabe claramente por qué, a estar con su padre, que era el pintor de la corte de Carlos I, ¿no? Pero yo creo que bueno, ahora tal vez no es el mejor momento para recomendar a nadie para recomendar viajar a Londres, pero estoy seguro que será una exposición itinerante. Ojalá pueda venir a España, pero vamos, yo desde luego lo que vi en Roma me impresionó muchísimo, la fuerza y la profundidad y esas mujeres fuertes de Artemisia, y acabaré hablando del uno de sus cuadros más famosos, que es Judith con una criada esperando a matar a Holofernes, que está con Judith con la espada en la mano y la criada mirándole con esos claroscuros alucinantes del barroco y de Artemisia.
Es la portada de la novela de Artemisia de Anna Avanti, de la edición española de Periférica.
Entrando a matar.
Yo creo que la omisión de Artemisia del canon es claramente una asimilación por la época, evidentemente, a la producción de su padre, y como que se identifica porque hablas de ella con algunas personas y dices, sí, trabajaba para su padre, o digamos, estaba subsidiada de alguna manera a la obra de su padre, y eso supongo que sería lo que trascendería, cuando realmente su padre desde el principio, hay cartas que así lo reflejan, destacan que el talento de su hija es extraordinario, que hablaba Guillermo que el Judith y Holofernes lo hace con 18 años, pero es que con 17 pinta su primer Susana y los viejos, que si lo ves, es que te deja con la boca abierta. O sea, nunca se ha retratado, bueno, probablemente en esto hay muchísimas representaciones, pero desde luego el rijo y la amenaza están perfectamente representadas, y además con una insolencia que es una cosa constante en los personajes que ella retrata, muchas veces con su propia cara, porque le salía más barato que alquilar una modelo, esa Artemisia que planta cara a digamos, a todos estos señores que vienen a intentar levantarla. Es Susana y los viejos anterior además a la violación. Yo comparaba precisamente el hay dos Judith decapitando a Holofernes de Caravaggio, creo, uno de hace, se descubrió hace pocos años, que estaba como oculto en un trastero, no sé, y otro, digamos, que es el más conocido. Y si comparas el Judith y Holofernes de Caravaggio, es curioso porque el de Artemisia es más tenebroso, valga la broma, que el de Caravaggio. O sea, es una imagen brutal, es muchísimo más dura, más siniestra, más sangrienta. La determinación de Judith, sobre todo, es eso, es atender a la expresión de las caras de las protagonistas, de las representadas de Artemisia. La determinación de Judith es absoluta. El gesto de la criada, como cómplice, este que hablabais ahora antes de entrar a matar, es cómplice 100%. Las dos están decididas. O sea, en el cuadro de Caravaggio, Judith tiene un halo todavía casi inocente, como de tengo que hacer esto, pero no quiero, voy contra mi propia naturaleza. Y en el de Artemisia, son dos tías duras con una misión. No son niñas que dudan, son gente que sabe qué es lo que tiene que hacer y que le da igual estar contraviniendo las leyes divinas por decapitar a este señor. Y esos temas de los que hablabais son los constantes en la producción de Artemisia, el Yael y Sísara, que también es otro cuadro brutal, con el cincel ahí dándole. Y además los tipos son muy repulsivos, no los idealiza de ninguna manera. Tengo que darle las gracias a Willy por el...
En líneas generales, ¿no?
En la vida y en el arte.
Sí.
Porque me ha encantado el libro de Navanti. O sea, me lo he leído de una sentada.
Willy, de verdad, pero es que te estamos muy agradecidos en líneas generales.
Yo también. Yo también.
No, de verdad, es una preciosidad. Me ha encantado, me ha parecido buenísimo ese diálogo que él destacaba entre las dos artistas, el hecho de que la pérdida del libro de Ana Avanti en el bombardeo ese de la Segunda Guerra Mundial propiciara que ella escribiera algo mucho más personal y mucho más cercano a su personaje. Creo que es un acierto, nunca sabremos cuál sería la original, pero desde luego esa interlocución y esa posesión de vez en cuando que el personaje de Artemisia tiene con la voz de Banti, y cómo retrata el desprecio. O sea, Banti pinta a Artemisia como la artista total. De hecho, excluir las partes de su vida son fundamentales. El resto de personajes está, digamos, supeditado a su experiencia como artista. Ella desprecia esa vida femenina, que quiere que todos sepan quién es, habla de la fama, de la relevancia, del arte, de las diferentes manifestaciones y de cómo eso le sirve además de terapia y que le encanta, que es una cosa que está muy bien en el libro, que la violencia soliviante a las señoras, a ese grupo de amigas que tiene ella en Roma y que le dice, mira, sangre, yo no soy leche materna, yo soy sangre. Es una cosa muy tremenda.
Es un libro extraordinario. Yo no sé cómo sería, desde luego, pero seguramente muchísimo peor la novela, porque es un libro escrito desde el desgarro y desde la obsesión, porque hay una obsesión de Ana Avanti por Artemisia que es muy parecida a la obsesión que Artemisia tenía con el personaje de Judith, ¿no? Que lo pintó varias veces, y el tema de Judith parece que hay un juego de espejos y se va apareciendo del mismo modo que Judith se le aparecía a Artemisia. Y es un libro excepcional, es un libro mucho más, Willy, creo que al principio lo ha tildado de juego interesante, creo que es un libro muy, muy, muy audaz, maravilloso y escrito además desde el tuétano, ¿no? Un libro que se escribe desde el tuétano y que revela ese amor y esa pasión por la figura y la obra de Artemisia que compartía Ana Avanti, compartía con su marido, que era Roberto Longhi, que era un crítico de arte importantísimo en Italia, y que juntos emprendieron la labor casi en solitario y titánica de recuperar a Artemisia Gentileschi, ¿no? que era a la altura del siglo XX, era una pintora prácticamente desconocida, y fue su marido le dedicó ya una monografía a principios del siglo XX, y ella se dedica mucho y le debemos que la recuperación y el conocimiento de Artemisia se lo debemos a este matrimonio en buena medida, ¿no? Y es de verdad que es un libro que a Susan Sontag le deslumbró, lo prologó alguna las ediciones, sí. Y Susan Sontag le pareció una obra maestra con muy buen criterio. Es un libro que de verdad que que también, mira, para rematar y ser agradecido y creer en la bondad como creía el bueno de Grossman, sí, sí. Pues le voy a agradecer también a Guillermo que nos lo haya traído esta noche.
Muchas gracias, Willy, de verdad, muchas gracias. Vamos a hacer otra recomendación, que es esta exposición del Prado que tú mismo, Willy, gracias otra vez, has recordado antes. Invitadas, fragmentos sobre mujeres, ideología y artes plásticas en España, 1833-1931. Somos muy del Prado en este programa, y también somos muy de despedirnos con una canción de JF.
Yo creo que en la visita que hice a la Galería Uffizi, el Judith de Artemisia fue de las cosas que más me impactó. Pero quiero hablar de Van Halen, que murió hace una semana, no pude contarlo.
Quería que era un pintor flamenco. ¿Siete días?
Bueno, podría ser por el apellido, evidentemente, pero no, es Eddie Van Halen, que su padre sí que era holandés, que no es mi guitarrista favorito, ni tampoco pienso que sea el mejor, pero seguramente fue el más revolucionario después de Jimi Hendrix e influenció a varias generaciones de guitarristas de hard rock y de heavy metal. Así sonaba en 1978, con ese tapping que hacía el ya añorado Eddie Van Halen.
Pues nos vamos, Guillermo, te damos las gracias otra vez, no sé por qué en realidad, pero muchas gracias. Isabel, gracias a ti también, gracias a Sergio Molino, gracias a J.F. León, gracias a Nacho García, que ha sido el técnico que nos ha llevado hasta aquí, y gracias a Carlos Tumer, como siempre. Oh!